y bienvenidos a este nuevo episodio de Habla y Sana. Hoy estoy con una invitada de alto calibre, hace un año le estaba contando antes de empezar esta conversación, no me hubiese imaginado que estuviésemos aquí teniendo esta conversación hoy, y hoy es una realidad. Hoy estoy con Marce Holística. Marce es una ex arquitecta que se convirtió en coach de salud, vida y negocios holísticos a partir de la pandemia, en el momento que decidió vivir una vida más auténtica y llena de propósito. Hoy, a través de sus cursos, libros y contenido, ayuda a miles de personas a dar saltos cuánticos para obtener la realidad que desean. Y hoy tengo yo el gusto de estar aquí con ella y el gusto de compartir esta conversación con ustedes. Marce, gracias por estar aquí.
Muchas gracias, Lau, a ti por invitarme. Ya te estaba diciendo desde antes que a mí me encanta como que conocer a otras personas, porque siento que en estas conversaciones no solo, porque casi siempre son como entrevistas, ¿no? Pero yo siempre siento que aprendo de la otra persona y veo otras perspectivas, y eso me encanta. Así que yo feliz de estar aquí. Invítame las veces que quieras.
Me lo voy a tomar en serio. Bueno, para empezar, quería contarte, y te lo estaba comentando antes de press record, me acuerdo la primera vez que te vi en Instagram, te seguí y te contesté como que un story en ese momento que tenías como 40,000 followers, una cosa así, y yo pensaba como que obviamente esta man jamás me va a contestar. Y me contestaste, y yo como que, ¡wow! ¿Cómo así que me contestó una persona que es como que súper famosa, etcétera? Y cuando estaba haciendo esta conversación, quería tocar ese tema, porque, como te estaba diciendo antes, como que a veces vemos a estas personas tan lejanas, cuando en realidad son exactamente lo mismo que yo, y tú eres igual, o sea, como que somos humanos al final del día, y me da risa estar aquí teniendo esta conversación contigo, porque dentro de todo sí se puede sentir como un sueño, pero cuando yo te escucho en un podcast, en tus stories, en donde sea, es como que eres la persona más auténtica o de las más auténticas que yo veo compartiendo su contenido. Entonces, de cierta manera, como que se siente lejano y a la misma vez nunca lo fue. Entonces, eso me encanta de ti. Quisiera saber como que cómo es tu filosofía con eso.
Qué linda, literal ese es el mejor cumplido que me pueden dar, como que me pueden decir lo que sea, pero cuando me dicen que soy auténtica, como que mi corazón explota. Pero en verdad, justo cuando dijiste eso, yo empecé como que a desarrollar todas estas ideas que yo también tenía, así de que tú dijiste 40,000 seguidores. Y por ejemplo, cuando yo tenía mi cuenta personal y yo tenía menos de 1,000 seguidores, o sea, mi cuenta personal, yo veía gente que tenía 20,000 seguidores y yo decía, esa persona es súper famosa. O sea, la misma palabra que tú dijiste, es súper famosa. O por ejemplo, yo, imagínate, cuando yo veía a alguien de 100,000 seguidores, no, esa persona es millonaria, famosa y tiene toda la vida figured out. Entonces, lo loco de esto es que ahora que ya yo lo estoy experimentando, me doy cuenta que Y va mucho de la mano de lo que me preguntaste antes del podcast, de cuál es la creencia limitante que estoy tratando de trabajar. Me doy cuenta de que uno siempre está conectado como los números a los resultados, como que y la fama. Entonces, 40,000 seguidores, entonces la chica tiene que ser famosa. Y si tú supieras, o sea, yo a los 40,000 seguidores, nadie me reconocía en la calle. Era como que, o sea, así famosa no era. Entonces, como que, qué loco, ¿no? Las perspectivas desde afuera. Pero, de hecho, esa es la razón por la que yo soy tan auténtica en mi contenido. Es por eso, porque trato de romper esa barrera de que no importa si yo tengo 1,000,000 de seguidores, como que soy igual que tú, tengo los mismos struggles que tú, porque en este camino a llegar allá me he decepcionado mucho, como que llegas a estos pisos y te esperas todas estas cosas que en tu cabeza estaban y al final es como que, ah, no está. Entonces, como que mostrarle a la gente, como que sabes que no está. De hecho, voy a grabar un capítulo para mi podcast mañana, que dice como exponiéndome todos los hábitos que tengo que cambiar. Entonces, como que tal vez la gente dice Marce Holística, como que, y yo siempre ando poniendo de hábitos y así, y realmente yo tengo full hábitos que tengo que cambiar todavía. Entonces, ese es mi hobby, exponerme constantemente.
Sí, totalmente. Una de las cosas que yo te quería preguntar era esto de que estábamos, o sea, lo que pusiste en el formulario, que era como que el éxito, o sea, redefinir el éxito y por qué, como que, no, ok, lo estoy parafraseando de la manera que lo pusiste, pero es como que, ¿por qué asociamos estas métricas a éxito? O ¿por qué asociamos como que ciertas cosas a éxito y ciertas otras cosas no? Y cuando te estaba diciendo esta anécdota de como que los 40.000 seguidores, quería ser muy cuidadosa con mencionar eso, porque precisamente a mí también me interesa mucho como que bajar el hype que se le tiene a como que cuando llegues a tener, yo no sé, a producir 6 cifras, entonces vas a ser feliz. O cuando vayas a tener 100.000 seguidores, entonces es que vas a tener la felicidad. O cuando por fin logres lanzar tu primer proyecto, entonces vas a ser feliz. Creo que parte de lo que yo me relacioné de esa creencia limitante contigo es que para mí también como que toda la vida fue encaminarme hacia el resultado más que disfrutar el proceso. Y hoy en día también estoy trabajando también bastante esa creencia porque, por ejemplo, yo crecí, a mí me aplaudían porque era la que mejor tenía notas. Yo crecí y me aplaudían porque era la niña perfecta. Entonces, es muy irónico cómo el aplauso se supone que es como que lo que nos guía, pero en realidad te pueden estar aplaudiendo por cosas que no van del todo con la persona que tú realmente quieres ser. Entonces es súper como tricky porque tú piensas como que, ok, me están aplaudiendo, debo estar haciendo las cosas bien, pero ¿por qué se siente tan no auténtico? O sea, ¿por qué se siente tan drenante?
Yo creo, siento que literal este tema ha estado en mi cabeza rondando como por un año entero. Yo creo que se siente súper drenante porque está fuera de ti. Es como que estás buscando la validación, estás buscando el aplauso, o sea, que estás buscando que sentirte suficiente afuera de ti cuando de verdad tienes que buscar dentro de ti. Pero ese tipo de experiencias, por ejemplo, cuando eres niña, eso es lo que forma cómo eres tú, que forma tus creencias y eventualmente desarrolla cómo experimentas tu vida como adulto. Entonces, ese tema a mí me encanta. Y lo que tú decías de que yo era igualita que tú, o sea, como que cuando pase esto me voy a ser feliz, cuando pase esto. Pero te tengo como que incluso un twist, o sea, un nivel aún más allá. Que bueno, mi historia, para los que no conocen, como ya dijiste, soy una ex arquitecta, entonces hubo un momento donde, digamos que en mi vida pasada, yo digo mi vida pasada, cuando era arquitecta, cuando iba a mi trabajo de oficina, etcétera, en mi vida pasada yo tenía esta idea de que cuando sea la mejor arquitecta, o sea, cuando trabaje en la mejor oficina, cuando esto, me paguen esto, bla, 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 o cuando me gradúe, cuando viva en Estados Unidos, etcétera, voy a ser feliz. Entonces, pasan todas estas cosas y me doy cuenta que no soy feliz, me doy cuenta que estoy súper infeliz, o sea, que, y no en un plan de que mi trabajo era malo ni nada de eso, sino que infeliz de que me sentía vacía, de que me sentía como que, ay, llegué a la línea final y no había nadie aplaudiéndome, o sea, como que no había nada de lo que yo me esperaba. Entonces, ese es el primer momento donde, ese es como mi punto de quiebre y es el primer momento donde yo decido meterme al crecimiento personal, empezar a dejar de ver para afuera, ver para adentro y conocerme y ver qué se siente auténtico para mí. Y esa era la historia, ¿no? Esa es la historia de que, oh, ok, final feliz. Realmente me he dado cuenta ahora que en este camino de crecimiento personal, ya mi segunda vida, mi mejor versión, como que lo que ya es todo lindo supuestamente, esto me pasó lo mismo. Me pasó lo mismo y creo que es algo que de lo que no se habla lo suficiente. O sea, literal, no lo he escuchado a nadie hablar. Lo escuché o sea, lo vi por primera vez en un libro y no puesto así, sino como que fue una idea que se me despertó de eso y dije, en verdad, en todo este proceso que he estado tratando de crecer y mejorar, he estado haciendo lo mismo, como que tratando de llegar a este límite. Y lo que tú dices, como que las 6 cifras, y en mi caso era como que dejar de trabajar en oficina, poder tener mi rutina de la mañana perfecta, como que ya no del lado tóxico, sino del lado holístico, como que y comer súper sano, o sea, y todas estas cosas que se volvieron de nuevo, estos premios que yo me iba a ganar para poder ser feliz. Y pasa eso, y el año pasado, como en junio más o menos, un poquito antes de junio, yo voy a terapia semanalmente y mi psicólogo me dice como que, bueno, tengo que decirte que estás cayendo en depresión. Y yo como que, ¿what? O sea, como que, ¿qué? O sea, yo antes de mi vida pasada nunca experimenté ansiedad. La persona más chill del mundo. Nunca tuve depresión. O sea, nunca nada, nada. Y no porque no iba al psicólogo, porque sí había ido en épocas. Simplemente, no sé. Y en este momento que ahora soy más holística, ahora estoy en mi crecimiento personal, caigo en depresión, como que ¿qué está pasando? Y realmente es por eso, porque me obsesioné con la idea de crecer tanto, que caí en un hueco, empecé a procrastinar, empecé a basar mi vida en estos resultados. Así que por eso te puse la creencia esa, que la creencia decía, el nivel de tu éxito está basado en los resultados. Entonces, creo que el secreto que he ido descubriendo ahora, que bueno, lo he estado estudiando un montón y ha sido como que este tema casi que lo he dado a luz y por eso fue que saqué mi curso el Rehab, porque se sintió demasiado auténtico. Fue como que, wow, o sea, yo me pasó esto y necesito enseñárselo a la gente. Lo que me di cuenta es que el problema no es el resultado, el problema es lo que tú defines como resultado. Entonces, ahora, hoy en día, ya el resultado no son mis likes, ni son mis views, ni son nada, porque yo no puedo dejar que un día que tuve menos views, yo me ponga a llorar o me dé un bajón, como que, ¿por qué? O sea, no. Entonces, ahora, lo que puedo decir en general, porque bueno, varía mucho de meta a meta, pero mis resultados están basados en emociones, ya no en números. Como que los números los huyo al 100%.
Te entiendo totalmente, porque yo también, yo llevo yendo al psicólogo desde como hace 8 años ya, y de verdad que es de las mejores inversiones, y también tuve un periodo en el que caí en un cuadro depresivo, de depresión, pues. Entonces, gracias por compartir eso. Sé que lo compartiste también en tu podcast, porque hoy estaba escuchando ese episodio. Sí, pero lo que quería rescatar de eso era una preguntita. ¿El libro que te leíste fue The Big Leap, por si?
No, el libro donde salió eso fue, justo lo tengo ahí atrás, The Subtle Art of Not
Being The Subtle Art of Not Being. Ajá, que creo que lo pusiste también en el formulario, que era como que no tienes que estar siempre en constant como que growth y crecimiento personal, creo que era algo como así.
Ah, sí, lo puse ahí, ajá, exacto.
Sí, totalmente, yo estoy de acuerdo, porque, okay, entonces, en mi experiencia personal, y dime si te relacionas, como que empecé a ir al psicólogo y empecé a como que sanar y desarrollo personal y etcétera, etcétera, y creo que yo tenía una percepción, creo que es la primera vez que hablo de esto, así como que en alguna plataforma, pero yo tenía como que esta percepción de que ibas al psicólogo y como que era algo como que te sanabas y ya, y como que dejabas de ir. Y en realidad, después, obviamente, ahora me he dado cuenta que es algo que, o sea, yo también voy mensualmente, pues, y es más como que para un check-in, que como que voy a arreglar esto, y creo que es como que una percepción que va muy atada a esta idea de perseguir números, o de perseguir, o como que de passion hopping, o como que de guiarnos por resultados, porque irónicamente, si estás yendo al psicólogo a pensar que tienes que arreglar algo de ti, creo que se traduce a tu vida a que tienes que estar constantemente arreglando y consiguiendo resultados como para, ¿sabes?, tener este fulfillment de que, okay, como que, ¿a qué voy ahorita después? Y creo que también se añade a esto de que ya conseguí esta meta, entonces, ¿qué más? ¿Y qué más? ¿Y qué más? ¿Y qué más? ¿Y qué más? Y te quedas como que con esta sed de más y más y más y más, en vez de, por más cursi que suene, en realidad disfrutar el proceso. Yo con lo que dices de resultados emocionales me relaciono un montón, porque ahorita que estoy haciendo mi primer taller, que se llama Deitea tu Creatividad, en el sentido de como que planear espacios para encontrarte con tu creatividad, para mí la organización siempre fue muy orientada hacia los resultados, y ahora uso la organización para tener espacios para ponerme mi presente con cosas que a mí me llenan, y creo que la creatividad lo es todo. Entonces, o sea, todo el mundo puede ser creativo, pues. Entonces, es llenar, como que para mí es muy importante, y es mi filosofía de vida hoy en día también, y por eso también creé como que un producto a partir de eso, que vivimos una vida mejor no persiguiendo un resultado, sino persiguiendo nuestras intenciones, o ni siquiera persiguiendo, pero viviéndolas. Tu intención nunca te va a fallar, tus planes puede que sí. Entonces, sí, como que me relaciono un montón con eso y tocando ese tema de crear productos a través de nuestras filosofías de vida, quiero saber cuál ha sido como tu experiencia cambiando tu filosofía, o sea, cambiando tu filosofía de vida en sentido que tú también estás creciendo, ¿sabes? Porque sé que al principio sacaste, creo que se llama Metamorfosis,
Ajá,
el primer taller, ¿no? O
mi primer curso.
curso. Sí, y ahora es el rehab, que es un tema completamente diferente. Y me da risa porque a mí este tema de nichos como que me choca demasiado porque yo siempre estoy cambiando. O sea, yo me relaciono contigo demasiado que soy multipasional. Entonces, a veces es como que, ¿cómo puedo cambiar? ¿Y qué va a pensar ahora la gente de que estoy cambiando tanto? ¿Y cuál va a ser mi nicho? Y no sé qué, etcétera. Así que quiero que tú que te relacionas con esto también nos cuentes tu experiencia.
Ajá, qué buen tema. O sea, de verdad que estoy amando este podcast. O sea, quiero decir que todos los podcasts que me han invitado, las mejores preguntas. Ok. Literalmente nunca he hablado de este tema, pero es algo que me encanta porque yo también diría que estoy todavía constantemente en esa lucha de no sentirme culpable de ser multipasional, de estar cambiando constantemente. Entonces, sobre A ver, es que tiene tantas cosas que te puedo contar, pero bueno, para explicarles un poquito el timeline a los que están escuchando, ok, yo dejo de ser arquitecta y empiezo a ser health coach, o sea, me certifico como health coach y lanzo mi programa de coaching de salud integral. Entonces, yo ahí, todo mi contenido es acerca de alimentación, etcétera, una vida holística bien enfocada a la alimentación. Y mi curso, obviamente, se trataba de eso. Pero llega un punto donde, y sobre todo en mi proceso creativo, es de que a mí me gusta enseñar lo que yo estoy aprendiendo. Entonces, como que yo paso por un struggle, logro solucionarlo con muchas herramientas, psicólogo, libros, que si un coach, lo que sea, experiencias en general. Y luego yo literalmente armo mi curso y digo como que, ok, yo estaba aquí hace un año. Y ahora estoy acá. ¿Cómo le puedo enseñar a la gente que estaba como yo estaba a que dé ese salto? Y por eso ahora vino la idea de los saltos cuánticos, pero bueno, no nos desviamos. Entonces, lo que pasa es que llegas a un punto donde ya, por ejemplo, yo ya dejé de estar struggling con la comida. No, o sea, no te voy a decir como que al 100% no, la crack en la alimentación. No, para nada, pero simplemente ya no es algo en lo que está mi atención, porque ya no es un. No sé, ya no es algo, ya no es un área en la que estoy como que constantemente creciendo. Es algo con lo que ya me siento confiada. Entonces, llegó un punto donde yo no sabía cómo decirle al mundo que yo ya no quería hacer ese curso. O sea, estaba completamente harta y había gente que tiene acceso al curso de por vida, porque yo juraba que iba a ser Marcia Holística, la health coach por siempre. Y creo que esta mentalidad viene full de la creencia de que, o sea, toda esta idea que tenemos de que tú te preparas toda tu vida para escoger una carrera y esa carrera es tu carrera por el resto de tu vida, eso te define y te moriste. Entonces, a esa presión que tienes de la sociedad, ¿no? De hacer eso, súmale que yo tenía la presión de que renuncié ya a esa carrera que yo me esforcé mucho, que mi familia se esforzó mucho, que literalmente mi familia se mudó acá a Miami para que yo pueda hacer mi máster en esa carrera. Entonces era como un peso hasta más grande de que si dejé de ser arquitecta para ser health coach, tengo que probarles que valió la pena. Entonces, eso te digo que me pasó más o menos el año anterior y estaba struggling. Y con lo de los nichos que tú dices, fatal. O sea, como que todas estas cuentas que te dicen níchate, que no sé qué. Que no creo que está mal, pero creo que no es para todo el mundo. Es para la gente que quiere trabajar con marcas, probablemente crear contenido, etcétera. Pero eso, por lo que tú me cuentas, también no es lo que tú quieres enfocarte tampoco.
De casualidad,
Entonces,
¿tú eres Manifesting
no sé, no me acuerdo. Un día lo saqué, pero no me acuerdo. El problema es que mi mamá no sabe la hora exacta en la que nací. Súper
bueno,
triste.
es que suena mucho como yo sí, yo soy y conozco a mucha gente que es también y es como que no eres de ese tipo de personas que la gente te dice como que ¿cómo haces para hacer todo? y en realidad se te viene muy fácil.
A ver, pero es que ahí hay una cosa que no sé, que yo no lo hago todo. Yo quiero hacer todo, pero no puedo hacerlo todo al mismo tiempo.
También, que eso es algo que quería tocar.
Ajá, no lo puedo hacer todo al mismo tiempo, pero bueno. En fin, el punto es que lo que estuve desarrollando el anterior año, entonces es que me di cuenta que me hice mucho esta pregunta de quién soy yo. Porque eso era como, estaba teniendo como una crisis de identidad. Entonces, ¿quién soy yo y por qué me está asustando renunciar a este sueño que simplemente ya no va conmigo? Y mi conclusión, o sea, será que esta definición puede cambiarse con los años, pero en este momento yo soy la unión de mis experiencias, todas las oportunidades que tengo, y soy una persona en constante evolución. Eso es lo que entendí. Como que si yo no estoy en evolución, estoy muerto. Entonces en ese momento dije como que, ok, yo no puedo seguir aquí. Como que literalmente tengo que salir de aquí. Cancelé mi curso y me dio mucha culpa al inicio, pero ya lo trabajó full, ahora cero culpa. Cancelé mi curso, le mandé un email a la gente, sabes que ya este curso no va a estar disponible, empecé a cambiar mi contenido, fue fuerte, o sea, me bajaron los seguidores, la gente me reclamaba, muchos mensajes de que Marce, más recetas, Marce esto, Marce, que desayuno todos los días, y yo era como que, al inicio me dio iras con la gente, pero luego entendí como que no, o sea, a ti te costó posicionarte en este lugar, tienes que ahora simplemente enseñarles que te quieres posicionar acá. Y así fue. Entonces, en este tiempo yo he estado tratando de posicionarme como una coach holística de metas, de planeación. O sea, no sé ni de qué decirlo. Como me gusta full, el otro día estaba como que brainstorming con mi asistente. Como era coach de productividad holística. Entonces, como que sí, he estado tratando de ponerme en esa posición, porque siento que es mi zona de genio, como hacer eso, planear, siempre ha sido desde que soy niña, entonces dije, ok, voy a hacer eso, y de hecho, tú ahorita saqué el rehab, por ejemplo, y el rehab probablemente sí va a seguir, pero ya estoy creando otro curso que no tiene nada que ver con el rehab. Entonces es como que simplemente voy a seguir, y mi consejo sería, si a alguien que está escuchando le pasa lo mismo, confía en ti, o sea, confía en lo que a tu alma le llama, y no es que a todo el mundo le llama hacer 20 cosas y simplemente decide hacer una y le va súper bien. Hay mucha gente que no le llama hacer 20 cosas, que le llama hacer una cosa y ya. Entonces, toma ese poder de que tú eres única y de que si te llama a hacer 20 cosas es por alguna razón. Entonces, algo que hice yo, que, o sea, ustedes lo pueden como traducir de otras maneras en su vida, es que yo dije, bueno, o sea, a mí me da ganas de sacar productos todas las semanas. O sea, yo soy literal que tengo a mi asistente harta. Como que esta semana vamos a lanzar unos tote bags y ahora quiero hacer una agenda, que ahora no, se acabó todo, olvida todo lo que te dije, ahora nos vamos a dedicar solo a snacks. Y entonces dije, ok, si a mí me gusta tanto esto y me gusta ver nacer proyectos de cosas así, ¿por qué no le enseño a la gente a que nazcan sus proyectos? Y luego puedo vivir a través de ellos de eso, y es como que les puedo coachar en su proceso de que nazca sus productos. Y no necesariamente tengo yo el producto, sino que les enseño a ellos. Entonces, como ya he tenido algunas experiencias lanzando productos, dije, bueno, me voy a lanzar. No tengo idea si alguien se va a inscribir en ese curso, y la verdad es que no me importa porque ya no estoy viviendo con los números. Lo voy a sacar, y si a alguien le gusta, si no le gusta a nadie, será momento de seguir para adelante.
Yo, a mí me encanta la idea, yo voy a estar en ese curso. Y yo sé que lo estabas hablando antes, y quiero que sepas que me parece súper sincronicidad esto, que antes de que sacaras el rehab, en algún momento yo te contesté como que sería muy cool que le enseñar, o cuando estaba sacando el libro, sería muy cool que le enseñaras a otras personas a cómo producir sus productos.
Ah, wow, seguramente leí tu respuesta, porque una de las razones por las que dices, porque mucha gente me empezó a decir eso. O sea, y al final del día tienes que escuchar también como que, a ver, no creo 100% de escuchar lo que tus fans, digamos, no todos tus fans, pero tus seguidores te dicen, pero sí creo que en cierta manera yo construí una relación con la gente que me sigue. Y me conocen, entonces ellos pueden casi que ver lo que yo disfruto hacer. Entonces estoy segura que tú me mandaste ese mensaje porque dijiste como que, no sé, tal vez lo hizo ver muy fácil y qué chévere y se ve que lo disfruta, entonces le voy a recomendar eso. Pero también me pasó, o sea, como que el clavo que fue así de decidirlo, como me lo escribían mucho por Instagram. Y de ahí vino una amiga acá, que no sé si la conoces, se llama Claudia Núñez, sí. Ella viene acá a mi casa y nos conocimos por primera vez y yo estaba en la creación del libro. Entonces yo tenía pegadas todas las fotos, o sea, todo mi proceso creativo allá en la cocina. Y ella entró y dijo, o sea, eres una loca, como que yo nunca podría hacer esto, enséñame a hacer esto. Como que enséñale al mundo cómo hacer esto, como que no es normal, sino como no todo el mundo lo sabe hacer y mucha gente lo quisiera. Y dije, wow, en verdad esto puede ser importante, como en mi cabeza era muy obvio, pero no, las cosas que haces son obvias para ti, no son para otras personas.
Totalmente, totalmente, me parece tan gracioso que digas eso, porque a mí me pasó exactamente lo mismo. O sea, yo ahorita estoy empezando todo, o sea, me da risa porque escribí una pregunta como que ahorita estoy empezando quien tú eras hace 2 años, siento, y se lo digo a Sophie también, como que ahorita yo soy tú hace un par de años, como que siempre me gusta saber como que si hay algo que le pudieras decir al tú hace 2 años, ¿qué sería? Pero antes de desviarme a esa pregunta, que también siento que es importante, yo como que al principio pensé que yo empecé mi cuenta como una cuenta anticultura de dieta, porque me tenía harta el tema de la cultura de dieta, y fue hace un año que la empecé. O sea, yo separé de mi cuenta personal y abrí una que se llamaba, dije, Chow Diet Culture, algo así, y simplemente fue como que una conversación que tuve con una amiga, y fue como que, ¿sabes qué? Voy a abrir un Instagram y voy a empezar a abrir de esto, porque en verdad me tiene harta el tema y necesito tener un outlet para compartirlo. Entonces lo empecé a compartir, no sé qué, etcétera, y me di cuenta que me empezó a encantar como que compartir mi vida. Hice un live con una persona, hice el live con la persona y fue como que quiero hacer un podcast, hice el podcast, que es Habla y Sana hoy ahorita. Después haciendo Habla y Sana me di cuenta como que, ay, quiero hacer un newsletter, y haciendo el newsletter me di cuenta como que, ay, me quiero seguir creyéndome el hecho de que soy escritora. Entonces me da risa porque a partir de la acción es que tú en realidad vas construyendo tus creencias. O sea, yo soy muy creyente de que no es ver para creer, sino creer para ver. Y al creer es que puedes producir esa acción, que puedes ver y crear tu evidencia, ¿sabes? Entonces, a mí también en este proceso de como que producir todas estas cosas, yo siempre pensaba como que, ok, ¿qué puede ser mi nicho? Ahora quiero ser coach, me estoy terminando de certificar como coach. Y siempre pensaba como que me quiero nichar, etcétera. Y tenía como que esta súper limitante. Y siempre me decían, ¿cómo te organizas? O sea, la clásica era, ¿cómo tienes tiempo para hacer todo? ¿Cómo haces tanto? Etcétera, así. Y ahí me daba tanta rabia que me dijeran eso, porque yo era como que, no entiendo por qué me reconocen por todo esto, si yo soy buena también en ta, 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 y yo pienso que yo soy ta, 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 ta. Y ahí como que me di cuenta, alguien me dijo, es que en verdad, presta la atención a lo que te dice la gente, porque son cosas que tú te salen tan naturales que no te das cuenta que también es una oportunidad de aprendizaje para otros. Entonces, en ese tiempo, en el periodo del año pasado, yo me volví tan loca por tanto tiempo, como que saqué hasta como que algo de journaling, y como que estaba simplemente desesperadamente buscando cómo poder conectar, o sea, por enseñar, pues, porque a mí me encanta enseñar, me encanta hablar, o sea, soy una lora. Y me encanta ese pilar de la comunicación, o sea, por eso se llama Habla y Sana el podcast. Pero bueno, como que simplemente quería como desesperadamente enseñar, y no fue hasta que empecé a hacerle caso a ese comentario de mi coach, actually, de empieza a prestarle atención a lo que te dicen que eres buena, porque tú no te das cuenta que tú eres buena en eso de lo natural que te sale, que ahí puede estar tu zona de genio que ni siquiera tú te la puedes reconocer, porque te es tan natural que no lo consideras como que algo así como que fuera de este mundo, ¿me entiendes? Yo soy igualita que tú, que estoy viendo tu pared ahí atrás y lo tienes todo organizado, sí, etcétera. Yo lo tengo todo en mi Notion y lo tengo todo organizado y lo tengo por color y ta, 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 ta. Y me encanta, o sea, yo me siento en mi computadora y yo puedo estar horas organizando. Y lo hacía antes, pero me organizaba para metas que no eran mías, que siento que es parte también de un tema de procrastinación, que empiezas a procrastinar y pensar que eres productiva porque estás produciendo de cierta manera, pero estás produciendo y te sientes insatisfecha porque no son metas tuyas, son metas de otras personas. Entonces, ahora que empecé a aplicar todo esto que realmente me sale naturalmente, a intencionalmente como que lo que yo creo y que lo he hecho como que todo este año, me di cuenta como que, wow, o sea, hay una manera de no sentirme burned out siendo productiva o como que tratando de ser una meta que no me corresponde. Entonces, creo que ahí como que dije muchas cosas, pero el punto es como que nunca nos damos cuenta de lo buenas que somos en algunas cosas por pensar que simplemente es algo que le sale a todo el mundo.
Sí, justo tú que mencionaste The Big Leap, ahí te habla de eso, de que tu zona de genio es donde tú lo haces súper natural y las otras cosas que las haces súper bien, pero que las aprendiste, es como tu zona de excelencia, pero no es tu zona de genio. Así que sí, yo literal me sentí así, así como tú, como que yo siento que soy muy buena, por ejemplo, en arquitectura, en muchas cosas de ahí era buena. Y a veces la gente te dice como, pero eres tan buena en esto, y eso te confunde. Pero lo que sí era buena desde niña era esto, como que planear y ser creativa, organizar, etcétera. Bueno, por eso me interesó full cuando hablaste de tu curso, me parece una idea súper chévere. Creo que más gente necesita hablar de la creatividad, de ser creativa, porque justo hice un masterclass la semana pasada acerca de journaling y yo les estaba contando que para mí la creatividad ha sido un tema bien presente hace unos 4 meses porque yo siempre me considero una persona creativa y en un momento me desconecté de eso, más o menos como cuando me gradué, me empecé a trabajar. Me desconecté y se me metió la idea de que yo no era creativa. Entonces empecé a hacer este tipo de journaling, literal. Pero de hecho, fun fact, hacer todas estas cosas que nosotras hacemos, los planes y eso requiere de mucha creatividad.
Sí, total.
Creatividad, energía mental, o sea, es como que... Y bueno, y yo le conté a la gente como que, miren, yo estoy haciendo este journaling ahora, que es de pintar. Y solo pintas, no escribo nada. Y lo estoy haciendo todos los días para cultivar mi creatividad. Y ahí mucha gente me empezó a poner como que, ah, es que yo no soy creativo, ¿cómo puedo ser más creativo? Y yo les dije como que, si tú respiras, eres creativo. O sea, todo el mundo es creativo porque la creatividad no está en pintar en una pared. O sea, la creatividad está en solucionar problemas, en literal, cómo escoges un outfit, hasta cómo reaccionas con tus hijos. O sea, en todo está la creatividad. Así que me encanta que hables de ese tema y ya sé a quién recomendar cuando me estén preguntando sobre ese tema, porque literal, tanta gente necesita aprender a ser creativos.
De
o a
hecho,
conectar con su creatividad.
Totalmente. Es conectar, o sea, yo lo veo como una manera de conectar con tu creatividad en el sentido de creerte la habilidad creativa que tienes natural. Por ejemplo, para nosotras es la planeación. Y cuando nosotras empezamos a asimilar que nuestra mente creativa va hacia allá, podemos realmente decir como que, ah, no, en realidad sí estoy creativa. Y la verdad que creerte esa mentalidad de que, ay, soy creativa, te da un boost de confianza en ti mismo, porque de la manera que yo lo veo, ya conectándolo un poquito más a la espiritualidad, el universo es el creador universal, ¿sabes? Como que nos está dando todas estas creaciones y el universo habla a través de nosotros a través de la creatividad. O sea, nosotros somos como, por decirlo en términos de analogía, somos los pintores que el universo está contratando para crear lo que él quiere. Entonces, por ejemplo, si
ay,
tú estás enseñando...
Esto, me encanta.
Si tú estás enseñando, el universo te está contratando, por decirlo de esa manera, para transmitir un mensaje. De hecho, todas las noches yo me acuesto a dormir y le pregunto a como que el universo, es que, ¿de qué manera puedo seguir comunicando el mensaje que quieres que cree o que quieres que transmita a otras personas? Entonces, eso lo aprendí de un libro que se llama The Artist's Way, que si quieren reconectar su creatividad, se lo recomiendo un montón. Es un libro de 12, o sea, es un libro que es como un curso de 12 semanas, de hecho, y te reconecta un montón con tu creatividad. Y eso fue mi historia de origen de conexión con la creatividad. Se parece mucho a la tuya, porque yo también toda mi vida me consideré súper creativa. Yo cantaba, yo bailaba, yo pintaba, yo era de esas niñas que estaban metidas en todas esas clases. Y de la nada como que llegué a la secundaria y fue como que, ok, ser creativo en verdad no es tan cool, como que deberían de importarte otras cosas como los niños, quién te gusta, en qué grupo estás, etcétera. Uh-huh. Y como que no es cool ser la niña de teatro, o no es cool estar pintando, como que se me fue como que apagando poco a poco. Y no fue hasta el año pasado que empecé a compartir de nuevo mi voz, que siempre, que irónicamente, como que en todas las cosas y herramientas espirituales que yo también me conecto con, por ejemplo, yo soy fan de la astrología y me sé disque leer mi carta y todo eso, siempre me sale disque tu camino es el camino de la comunicación y la creatividad. Como que siempre me ha salido eso. Yo te la leo 100%. No, y créeme que la quiero leer. O sea, pregúntale a Sofía, yo siempre estoy hablando con ella, disque, la astrología te crees. Pero,
me encanta,
pero
me
sí,
encanta.
O sea, a lo que iba con esto es que me empecé a reconectar con la creatividad, y por decirlo de cierta manera, ahora mi nicho es la organización creativa, o de esa manera como que lo quiero llamar. Y yo lo alejo mucho también, y yo sé que tú hablas mucho de este tema, yo lo alejo mucho de la productividad también, porque siento que la productividad está atada a esta, o sea, la definición comúnmente o universalmente aceptada es la de que ser productivo es ser exitoso, y entonces el ser exitoso también te ata a que tienes que ser productivo de esta manera, porque de esta manera le funciona a estas personas. Entonces, por ejemplo, yo no sé, tienes que matarte trabajando, tienes que contestarle a tu jefe después de las 5, tienes que levantarte a las 6 de la mañana y meditar. Entonces, algo de lo que yo me alejo mucho también es de esta idea de que tenemos que completar miles de to-do list. Yo de hecho les llamo to create lists. O sea, yo les llamo como
ay,
que
qué lindo.
Listas de creaciones, porque tú estás creando, puede que no seas un artista y no estés pintando, pero estás creando tu rutina de vida. Estás creando tu relación con las personas que te rodean. Estás creando tu vida. O sea, tú eres el creador de tu vida. Entonces, este tema de la creatividad, como pueden escucharme, como puedes verme, a mí me encanta, porque de verdad que al conectarnos en cositas chiquititas, como por ejemplo, yo también pinto una vez al día cualquier dibujo, simplemente por el hecho de conectar con eso. O cosas tan simples como sentarte 2 horas a hacer un playlist, o ni siquiera 2 horas. A veces la gente piensa que el tiempo es lo que te hace como que producir algo, pero en realidad pueden ser 15 minutos, a no sé, como que sentarte con la música y ponerte a ver, tipo, ay, ¿sabes qué? Esta canción me recuerda a momentos felices. Voy a hacer un playlist en donde me sienta feliz. Y literalmente esos 15 minutos que tú le dedicas a eso que te hace feliz, te llena de intención tu día. La gente piensa que el aplauso que recibes de tu jefe es lo que te va a dar como que ese boost, pero en realidad al final del día son esas pequeñas creaciones que salen de nosotros y de nuestras intenciones, que es como que, por esto es que vivo.
Me encanta lo apasionada que estás del tema, se nota que te gusta un montón, y más que nada me gusta full, o sea, tenemos ideologías muy parecidas. De hecho, en el rehab yo tengo uno de los módulos, se llama la verdadera productividad, porque yo era como la tipa más productiva, pero tóxicamente en mi vida. Entonces yo le quise como que quitar esa connotación negativa, y de hecho cuando yo les hago encontrar su verdadera productividad, es encontrar momentos de descanso, momentos de creación, momentos chill, o sea, como cuando tú de verdad estás conectado con tus metas y tu propósito, tú no necesitas 10 horas al día para lograrlo. Eso para mí es la verdadera productividad, como que por lo menos, o sea, en mi caso personal, como en mi historia de vida, mi verdadera productividad es poder tener casi todo el día libre para poder pasar con mi familia. Eso para mí es soy productiva. Entonces, pero todo esto, para llegar a ese punto, necesitas desmantelar muchas creencias que tú tienes, por lo que tú dijiste del éxito. Porque, o sea, todo es como un hilito que se va conectando, de que, digamos, no quiero ser productivo porque la gente exitosa es productiva y ser productivo es estar estresado y bla, bla, bla. Pero cuando llegas a tu raíz y como que vas jalando el hilito y es como que, ok, aquí está el problema, es que mi definición de éxito está mal hecha. Ahí tú cambias de eso y se sana todo el resto del camino. Entonces, me parece súper chévere también que siento que el mundo en sí está cambiando, o sea, está como enfocándose más en este tipo de cosas, porque te escucho a ti que me hablas de esto y sí, estoy como que constantemente escuchando, hablando gente más de eso, de cuál es la verdadera productividad, de como esta onda de que no tienes que estar ocupado todo el día para lograr tus metas. Así que súper cool, me gustó un montón.
Sí, de hecho, yo estoy totalmente de acuerdo con el ir a la raíz, porque, por ejemplo, y esto lo voy a compartir súper abierta, para mí una de las raíces por las que no quería, o a veces siento cierta resistencia, aún la estoy trabajando, a, por ejemplo, publicar algún tipo de contenido, porque esto no os dije, como lo estábamos hablando antes, no es como que un día ya lo reconoces y ya sanaste, ya, güey, como que está todo bien. No, creo que es un trabajo de constante como crecimiento, como que es, creo que todos tenemos esa cosita que va creciendo con nosotros y no significa que los miedos, como que yo siempre digo que no es que los miedos se van, sino que son como los monstruitos debajo de la cama y simplemente tienes que aprender a saludarlos para dejarlos ir. Pero, por ejemplo, mi monstruito debajo de la cama a veces, irónicamente, es el miedo a ser vista o como que el miedo a... Yo lo trabajo en inglés, o sea, el fear of being seen, de esa manera, pues. Y, por ejemplo, a veces pienso como que, ay, yo no voy a postear eso porque no quiero que la gente esté en desacuerdo conmigo. Y es como que esos pequeños miedos que entonces dejas de ser productivo de cierta manera, no porque no quieras producir, sino porque hay algo más dentro de ti que viene de alguna cosa de antes, o sea, no nos tenemos que meter en las raíces familiares de todo eso, pero sí, o sea, nunca es lo que pensamos.
Yo creo que algo que me ha ayudado full a eso, como para no tenerme que meter a la raíz cada vez, es tomar acción imperfecta. Literalmente lo tengo anotado en un papel y todo, como que eso me ayuda full. O sea, yo he tenido full problemas últimamente para postear contenido, porque miles de cosas, porque me da ansiedad eso de nicharme, porque es como que, ay, bueno, ahora ya no posteo recetas, aparte la gente me está pidiendo cosas que ya no quiero postear, bla, bla, bla. Y lo que hago es como que, ¿sabes qué? Acción imperfecta, como que me grabo, no me encantó, postéalo, haz esto, postéalo. Y eso, ahorita solo lo estoy aplicando en mis redes sociales, y gracias a eso he estado más constante desde que inició el año. Y wow, o sea, de verdad lo quiero aplicar en todas las partes de mi vida. Así que si ustedes están escuchando esto y les cuesta, están procrastinando o teniendo ansiedad, empiecen a aplicar la acción imperfecta.
Totalmente, yo lo veo como hacer lo opuesto de lo que quisiera hacer. O sea, como que en un momento que también me daba esa ansiedad como que postear algo y pensaba en mi cabeza, es que, ay, van a pensar que soy una ridícula o que no tengo la razón, o como que estos miles de miedos, lo que hacía era como que hacer lo opuesto a lo que mi miedo me estaba diciendo que hiciera, que sería como que en ese caso no pongas nada. Entonces era como que, ok, voy a ponerlo. Y también va con eso de que hablamos de la acción imperfecta, sí, de que en realidad creo que la perfección se desmantela cuando te das cuenta de que no existe una cosa como eso y que se construye a través de tu definición. O sea, puede que tú decidas ver que algo como perfecto o no.
Yo siento que la perfección es como, es algo, es una idea que nos metemos de la cabeza. Y justo hoy estaba haciendo un live con una amiga donde hablábamos de estos temas, hablábamos de salto cuántico específicamente, y ella hablaba de esto, de como que la perfección, que ya era muy perfeccionista. Y algo que a mí me ayuda mucho, que no sé si como que saben esto, pero cuando tu cerebro ve que algo es, o sea, que algo es posible, o sea, ve una evidencia de algo, es, o sea, hay como, no sé, creo que 60% más chances de que tú lo hagas. Entonces, algo que a mí me ayuda mucho a tomar acción imperfecta, porque es muy fácil decirlo, pero luego te da miedo, obviamente, es que me aseguro de encontrar evidencia en todas partes. Y una que encontré ayer, justo,
fue que probablemente las personas que no crean contenido no saben esto, pero cuando tú pones la cajita de preguntas en Instagram y quieres responder las preguntas y poner en tus stories, hay un glitch y como que se congela la pantalla al rato que respondes la pregunta y tienes que salirte de la aplicación, regresar al story para responder preguntas. Y bueno, y lo arreglaron ayer, me di cuenta de ayer que lo arreglaron. Y ahí fue que, cuando me di cuenta ayer que lo arreglaron, fue que tuve este realization en mi cabeza, que dije, wow, o sea, imagínate Instagram, cuántas personas trabajan ahí, cuánta plata tienen, cuántos años están en el mercado, ¿no? Que ellos hubiesen dicho, no va a haber el feature de las preguntas porque no está perfecto. Esta gente le valió, o sea, estuvo meses de eso dañado y aún así seguían y sacando más cosas, que a mí me frustraba y era como que, porque siguen sacando otras cosas y no arreglan lo de las preguntas. Pero es eso, es como que ver empresas tan grandes me hace dar cuenta como que está bien si es que tu workbook tiene una falta ortográfica, está bien si es que no posteaste a la hora exacta que tienes más views. O sea, como que está bien, solo se trata de estar ahí, estar y poder servir lo más posible.
Estoy segura que has escuchado el término expanders.
Sí.
Ese término a mí me encanta y yo lo ato también mucho a la vida rodeada de creatividad, porque, por ejemplo, el tema de expanders yo lo veo mucho en como que personas en social media o como que lo he visto con muchas personas hablándolo de ese modo, pero yo decidí empezar a aplicarlo a las películas que consumía, a las series que consumía, a como que hasta las pinturas que veía. O sea, por ejemplo, si tú ves una pintura a un artista en sus inicios, obviamente no es el método que tiene hoy en día. Entonces, como que estar más en contacto con las historias, con las biografías de personas que admiras, es también estar en contacto, pues, con que tú estás empezando. O sea, estás empezando o estás en un punto medio, pero jamás estás en la meta. Entonces, como que, ¿por qué te comparas con el producto final de alguien más? Si yo creo que el producto final es una fantasía. O sea, tú nunca sabes cuál es tu producto final a menos que te mueras.
Exacto, no existe. Yo, o sea, a mí me pasaba mucho eso y me acuerdo que tuve miedo, no mucho, porque yo muy temprano en este camino de crecimiento como que trabajé el miedo, porque yo era una persona muy, muy, muy miedosa. Y me acuerdo que creo que pasaron como unos 6 meses que me dio mucho miedo lanzar un podcast. Yo quería hacerlo inmediato. Y luego dije como que, ¿sabes qué? Fuck it, o sea, lo voy a hacer. Y yo me repetía full esas cosas, como que el primer iPhone era una mierda y ahora es súper chévere, como que no importa, como solo sácalo para que tú puedas tener tu versión espectacular. El primer podcast que yo grabé, que todavía está ahí y es mi podcast más escuchado, o sea, que la gente me responde y todo, y me da hasta vergüenza, como que ojalá dejen de escuchar ese podcast, pero yo lo grabé, me demoré como 3 horas y media grabándolo, un podcast de no sé, 40 minutos, 30 minutos, yo sudé todo el proceso, o sea, sudé, lo tenía escrito de inicio a final, o sea, cada palabra que iba a decir, yo estaba así como hiperventilando, me pausaba, me equivocaba, me salivaba demasiado, o sea, era como, nunca en mi vida había estado ahí, horrible, y obviamente como que si no hubiese pasado por eso, ahora yo un podcast, ni siquiera escribo nada, o sea, es como me siento a grabar, y no existe ni un error, o sea, no error, porque yo me equivoco como loca, pero yo no pauso, tal como se estaría hablando con una amiga. Y dije, y como me llegan esos momentos donde digo, wow, estoy tan orgullosa de que tomé el paso de pasar por esa incomodidad, donde sudé y me pasó muy mal, y eso me pasó como por un mes entero, y fue creciendo, ¿no? Pero a veces tienes que meterte cabeza en eso, como que tomar la acción, porque lo que tú decías hace un ratito de que no me acuerdo cómo lo dijiste, pero era algo de que como que no se crea, sino se era como que no eres creativa si no tienes que crear, algo así decías tú, o era de hacer, bueno, no sé, no me acuerdo, pero me recordó a este concepto que escuché en un podcast que te voy a mandar, buenísimo, donde este señor decía que todo en la vida funciona así, como que tú a veces dices, ay, no me siento creativo, es porque tú no te sientes creativo de la nada. Tú creas y eso desarrolla creatividad. No me siento con mucha energía. Eso no, no te vas a sentir con energía. Tienes que pararte, bailar, saltar, hacer una clase, lo que sea, para tener energía. Entonces la gente lo ve al revés. Y eso mismo pasa con la acción. Como que a veces estás sentado procrastinando todo el tiempo y una de las mayores cosas que a mí me ayuda para dejar de procrastinar es tomar acción. O sea, como que cuando algo no me da ganas de hacer, tengo que hacerlo. Es como simplemente tengo que hacerlo y seguramente 15 minutos dentro de la acción ya me va a dar ganas de terminar todo. Así que solo láncense, solo actúen, o sea, hagan en lugar de esperar que les llegue.
100%. Hay un libro que se llama Big Magic, que es de Elizabeth Gilbert, la que escribió...
¡Ah, lo quiero leer!
Buenísimo, buenísimo, buenísimo. Y ella habla de que esto de la inspiración, ¿no? Ella, o sea, el libro está muy inspirado en lo que es el Creative Path. Y cuando tú lees eso, de nuevo, podrás pensar como que, ay, pero yo no soy creativo, eso no es para mí. Pero va con esta narrativa de que todo el mundo es creativo. Entonces, dice que los artistas, en los tiempos de antes, como que se sentaban a esperar a que la inspiración llegara y que fuera como que esto que iba a llegar. Pero en realidad, en la época de los romanos, creo que uh-huh. ellos separaban la creatividad de su persona. Entonces, o bueno, o la inspiración, por decirlo así, como que la inspiración eran estas hadas de cierta forma, no sé qué, etcétera. Entonces, ellos sabían que entre más hacían, se acercaban más a encontrarse en un punto medio con estas hadas de la creatividad. Entonces no como que le ponían presión a que si eran creativos o no, sino que simplemente se esforzaban para encontrarse en el punto medio porque iba a pasar sí o sí. O sea, como que la fórmula era de que me voy a encontrar sí o sí con esta hada en el espacio entre medio, simplemente tengo que poner la acción. Entonces no era una confianza dentro de uno de ser creativo o no, sino una confianza de tomar la acción para encontrarte en el medio. Y eso es lo que yo siempre digo de la inspiración, como que no es que tú te vas a sentar y entonces te va a llegar la inspiración, sino que tienes que estar en constante contacto con ella. Y eso puede ser, irónicamente, aunque pueda ser lo menos productivo del mundo, eso puede ser a través de TikTok, puede ser a través de Netflix, puede ser a través de descansar, puede ser a través de tener una conversación con tu mamá que no hablabas con ella hace años porque estabas trabajando. O sea, la inspiración en realidad está en el día a día y es como esto que dicen del sistema reticular, de que si no te abres tu percepción a encontrar eso que quieres, no lo vas a encontrar. Creo que es lo mismo con la inspiración. Tú no vas a encontrar inspiración si no te pones a actuar y no te abres la mente de que, ok, yo confío en esta certeza de que nos vamos a encontrar en algún momento. Y que también está bien tener malas ideas. O sea, como que cuál es esta...
Es que no hay malas ideas, creo yo.
Exacto. Hay ideas simplemente que te ayudan a llegar a más ideas increíbles. Que es lo mismo que iniciar, pues. O sea, inicias en un punto y terminas en un otro punto que nunca te vas a imaginar si no tomas el primer paso.
Y ¿sabes qué ayuda full? Que esto en verdad ni sé dónde lo escuché, pero decían que cuando estás en ese momento que dices, ay, no encuentro inspiración ni nada porque estás metido en la rutina. Y a veces a mí me pasaba mucho como que, bueno, yo trabajo en mi casa, nunca salgo de aquí. Siempre es lo mismo, veo a mi perrita, veo a mi novio, cocino lo mismo. Y había momentos donde es como que, ay, o sea, como que estoy harta, o sea, estoy aburrida, como no tengo inspiración. Y ahí fue que estuve investigando y averigué esto. Y yo empecé como que voy a salir. Entonces voy a salir a una cafetería, voy a hacer esto, estas cosas gigantes. Y sí, obvio, te ayuda un montón, pero para mí no era sostenible porque yo amo estar en mi casa. O sea, como que esa es mi vida. Y es mi vida, en verdad, tengo que estar en mi casa también, todo está aquí. En este podcast, ya sé, fue en el podcast de lo mismo de lo anterior que te dije, te tengo que mandar el podcast, solo que no me sé el nombre, pero este man decía que cuando tú haces un cambio pequeñito en tu rutina, ya tu cerebro como que le hace casi que cortocircuito y empieza a pasar esto. Entonces, si tú te lavas los dientes con la derecha, lávate con la izquierda y ese día te juro que va a ser un mejor día, o sea, te vas a estar mucho más inspirada.
Sí. Lo he escuchado antes. De hecho, una de mis amigas, que se llama Cristinona, ella también habla mucho de manifestación, y dio un taller en el que agregó como que, creo que le puso ella su nombre, pero viene de esta metodología que me estás comentando. Ella le llamaba como Add Change Stop. Entonces era add como que un hábito que no has incluido en tu día a día antes, cambia uno que te está restando, o cambia uno por el hecho de cambiarlo. No me acuerdo perfectamente cómo era. Cristina, si estás escuchando esto, no me mates por decirlo mal, pero,
Por
o
favor,
dije,
mándame un mensaje.
sí, o el otro era como que para una acción que te está autosaboteando. Y ella decía como que no es cosas enormes. O sea, no es que dizque hoy vas a añadir 10.000 pasos en tu rutina y lo vas a hacer de aquí a que te mueras. O sea, no, es algo tan mundano como, por ejemplo, yo lo que hice fue añadir a mi día a día pintar un cómic random una vez al día. Y son
Que para
cinco.
muchas personas puede ser algo huge también eso.
También, exacto, pero puede ser, por ejemplo, vamos a ponerlo más chiquito, no sé, cambiar el cepillo de dientes.
O que algo que empecé a hacer yo era como ponerme labial todos los días, literalmente toma segundos, pero
Exacto.
me hacía sentirme un poquito más arreglada. Esto era como yo estaba trabajando mi confianza, y me hacía sentir como un poquito como que me arreglé, como que estoy distinto, o sea, pero en mi cabeza era como que tengo que casi que, o sea, hacerme el todo, o sea, maquillaje, todo, vestirme súper fashion para sentirme como una mujer así creativa, fashionista, y un labial de 30 segundos hizo el trabajo.
Sí, que es también lo mismo con las metas, o sea, que con lo que yo pienso que más personas se abruman es con pensar que tienen que como que lograr metas enormes y ponerse metas enormes y que eso es lo que los va a llegar a que se hagan, cuando en realidad yo pienso que son esos pequeños pasos que yo le llamo como que pequeñas promesas, que al final del día son las que te están también reforzando tu confianza en ti mismo, porque, por ejemplo, como estábamos hablando, tal vez no te cumplas un día caminar 10.000 pasos, pero te puedes cumplir una promesa como lo es ponerte labial. Y eso de estar haciéndolo todos los días y estar diciéndole a tu cerebro como que mira, estoy cumpliendo esta promesa, te lleva a tener más confianza para cumplir metas incluso mucho más grandes. Entonces yo creo que tú lo manejas de esa manera también, ¿no? De como que de macro a micro o de micro a macro.
De macro a micro, o sea, bueno, es que de la manera como lo planteaste se escucha de micro a macro, pero de hecho es que justo literalmente esto es como lo enseño así en el rehab, como que yo lo que hice fue como anotar cómo funciona mi cerebro y lo puse ahí literalmente. Entonces, yo sí creo en eso de que son pequeños cambios que se van sumando, pero creo que antes de hacer esos pequeños cambios, eso creo que es uno de las como que problemas más grandes que existe ahorita en el mundo del crecimiento, como que toda la gente que está haciendo contenido y todo eso, que siempre es como que el pequeño cambio, bla, bla, y el reel de tú haciendo tu rutina en la mañana y las personas, digamos, como, ah, bueno, voy a hacer esto. El problema es que es como muy, ¿cómo se dice? Sin intención, porque no estás alineando con tus sueños, con tus metas. Entonces, yo tengo este mapa, digamos, que les enseño, donde es como los sueños. Entonces, de los sueños, una vez que defines tus sueños, pero sueños como no muy tangibles, nos pasamos a lo más tangible y es como que, ok, plan de 5 años, luego es plan de 1 año. Cuando tienes el plan de 1 año, vas a los hábitos. Y ahí es cuando recién sabes qué hábitos tomar. Porque si no, la gente coge muy random, como voy a tomar más agua, voy a empezar a caminar 10.000 pasos. Y es como que, ok, pero eso es lo que tú de verdad sueñas, o solo es random porque me lo viste a mí que publiqué en un TikTok. O sea, es como, no, eso es como que darle la vuelta. Pero sí, se puede manejar de las dos partes. Pero antes de olvidarme, quiero decirles del podcast que les estuve diciendo, porque yo odio escuchar cuando alguien, o sea, escuché esto en tal parte y no dicen dónde, así que lo busqué. Se llama Quick Brain, pero Quick es con K, porque es del apellido del host. Así que vayan a escucharlo. Es un señor que se enfoca en la memoria, como todo relacionado con la memoria. y como productividad y así, y es cool porque todos los episodios son de 15 minutos, porque el man sabe que te lo tiene que dar directo porque hay gente ocupada. Entonces, es súper chévere, le recomiendo.
Lo voy a añadir en los episode notes. Pero sí, como decías, yo también pienso full que es de macro a micro, pero antes de todo eso, es la intención. Y también definir tu intención también puede sonar como algo enorme, pero pienso que a veces pensamos que nuestras intenciones tienen que ser como las de los demás. Y me da mucha risa porque qué irónico, pues como que así hemos crecido o así como que hemos vivido por tanto tiempo de que pensamos que la respuesta la tiene esa persona que tiene no sé cuántos seguidores en Instagram, o esa persona que sale en la tele, o esa persona que escribió el libro, cuando en realidad me he dado cuenta, entre más me doy cuenta, es como que en realidad la respuesta es la que tú creas con la evidencia que a ti te funciona, y esa es la importancia de tomar esos actos. Siento que a veces tu intención la puedes tener y tu intención también puede cambiar, entonces creo que es todo como que sostenerlo con la mano abierta y estar abierto a que llegue el cambio. O sea, así como hablábamos, ser multipasionales es también estar cómodos con que las cosas van a cambiar. Cómodos en la incomodidad de que van a cambiar, porque es incómodo también.
Ajá, exacto. Sí, a mí la incomodidad ya ha llegado a un punto que la busco. Cuando ya estoy muy cómoda, es como que no estoy creciendo. Como que ya quiero estar incómoda. Literal. Así que sí.
Entiendo. Pero bueno, creo que con eso podemos cerrar el episodio. Hay miles de cosas más que quiero hablar, pero por cortesía. Ajá,
hay que hacer una parte 2.
Hay que hacer una parte 2, 100%. Marce, ¿tienes algo que quieras compartir con la audiencia? Ahorita estás en el rehab, ¿no? O no sé si ya cerraron inscripciones.
Sí, ahorita estamos en el lanzamiento del rehab. Es el segundo rehab que he lanzado este año. Y bueno, empezamos este lunes 28 de febrero. Si es que les interesa, pueden ir a mi perfil. En el link de mi perfil hay más información sobre el curso. Te cuento qué es lo que logramos, pero ahorita les doy un resumen que lo que logramos es ayudarte a dejar de procrastinar. Te ayuda a poner metas. O sea, te enseño cómo hacer todo esto para ti, porque yo soy mucho de que no te voy yo a dar haciendo, porque lo importante es que tú lo puedas replicar en todas las áreas de tu vida. Entonces te enseño cómo poner metas que se alinean con tu propósito, con tu vida soñada, cómo tener estos hábitos que son productivos con tu verdadera productividad. También tenemos un workshop de manifestación y todo es pregrabado por si acaso, o sea, el 95%, y el 5% es una clase que tienen en vivo conmigo, donde hacemos un board de donde planeas todas tus metas, todos tus hábitos, planeas tu año, tus meses y tus días de una manera bien flexible, bien sostenible, para que ya puedas tomar acción, para que puedas tomar acción desde ya. Entonces, en verdad, el rehab, el plan que yo hago es cada 3 meses. Yo no hago planes anuales porque creo que es una pérdida de tiempo. Como que yo nunca soy la misma persona en enero que en junio. Y soy muy cambiante de ideas, como hablamos. Entonces, yo hago planes de 3 meses y la idea es que el rehab iba a salir cada 3 meses. Pero la gente, o sea, como que al inicio mucha gente ya no pudo entrar, así que tuve que sacar otro. Así que este es el último que va a haber de inicio de año. Y cuando te metes, tienes acceso a todo un año del rehab y a todas las actualizaciones. Así que si es algo que te interesa hacer, te va a gustar un montón. Y obviamente nos vamos a ver de nuevo en junio y de nuevo en septiembre, creo que es septiembre, y de nuevo en diciembre. Así que me encantaría verlos por allá si es algo que les interesa. Pero bueno, antes de irme, ¿qué les puedo decir? Quiero dejarles con una enseñanza.
Yo quiero preguntarte una pregunta antes de que dejes la enseñanza, porque la enseñanza también la pregunto, pero tengo mucha curiosidad. Ajá. Si pudieras seguir o como que shadow a una persona por un día, ¿a quién sería?
Oh, ¡wow! ¡Qué buena pregunta! Creo que esto, o sea, no sé si es la respuesta que el mundo quiere escuchar, pero es mi respuesta. Yo seguiría a Elon Musk, de verdad. Como que, o sea, él de verdad es una inspiración full grande para mí por esto de las evidencias, como yo me manejo mucho con eso, con los expanders, básicamente. Entonces, a mí, o sea, Hay mucha gente que me expande, obviamente, y sobre todo gente en mi área, más que nada, pero siempre es como, por ejemplo, Elon Musk no te está mostrando lo que hace en un día, lo que come, cómo se ve, pero siempre he considerado que manejar la empresa de él debe ser, o sea, no me la imagino. Entonces, yo ahorita actualmente estoy tratando de romper todas esas creencias de que es difícil sostener una empresa grande, es difícil sostener muchos trabajadores, es difícil sostener mucha atención, mucho dinero, es difícil sostener mucho. Entonces, por ejemplo, es como que a veces yo tengo mis cositas, mi pequeño to-do list, y me estreso y digo, ay, no tengo tiempo para ver a mi familia. Entonces, yo digo, no, o sea, hay gente full más ocupada que yo, y seguramente ellos sí se dan esos espacios. Entonces, me gustaría seguirlo para que mi cerebro se dé cuenta, como que, mire este man, el nivel de cosas que maneja, y de verdad, seguramente sí se da espacio para comer. No estoy segura, pero tal vez hace ejercicio, o sea, quién sabe, como que tal vez sí le da espacio a su familia. Entonces, me gustaría hacer eso para romper las creencias, o tal vez las refuerzo, que no me gustaría, pero bueno, espero que no.
Me parece muy cool. Yo seguiría a, esto va a ser también súper random, pero a Bob Iger, que es él es el ex CEO de Disney. O sea, él manejaba Disney como que la compañía. Y súper random, pero yo soy una persona que full se mete en como rabbit holes de personas de la nada. Y a inicios de este año simplemente como que me salió un anuncio de esos que salen en YouTube de Masterclass y que Bob Iger, no sé qué, etcétera. Y lo vi y simplemente me fasciné con él y estuve una semana entera dizque, haciendo research de cómo era, de cómo se manejaba, de cómo eran sus rutinas, de todo. Y simplemente me parece muy expansivo como que cómo maneja. O sea, él cerró todos los deals de Pixar, cerró todos los deals de Marvel. O sea, como que durante su mandato, por decirlo así, como que logró posicionar a Disney como la empresa multiplataforma que es hoy en día, más allá de como que todo lo que ya era antes. Entonces, eso.
Wow, qué interesante. Voy a averiguar de él.
Sí, pero bueno, ahora sí, la lección, ¿cuál sería?
Ah, tú igual ibas a preguntar una lección al final del podcast. Ok. Ay, quiero darles una lección que sea como, no sé, relacionada a algo que yo esté viviendo en este momento. Lo que hago es acordarme de mis citas de psicólogo. Creo que... déjame pensar. Ok, ya sé. Algo que estoy pasando en este momento es conectando con mi genialidad, con lo que te decía de la zona de genio, como que yo soy una persona cool, básicamente, porque, o sea, que puedo hacerlo, porque me he dado cuenta con el tiempo como que yo tengo estas personas que admiro mucho y a veces estas personas no son famosas, es como puede ser alguien que me cruza por al lado en la calle, pero es un tipo de persona que a mí me parece muy cool. Y casi siempre son personas súper creativas y que no les importa lo que la gente piensa y que son, o sea, que yo digo como, quiero saber cómo es la casa de esta persona, como que quiero saber qué piensa, o sea, me atrae tanto. Y eso está dentro de mí, o sea, como yo quiero ser así, como me gusta demasiado, pero siempre trato de minimizar eso de mí y trato de verme como más estándar. Y lo hago con todo, con mi ropa, con cómo hablo, con muchas cosas en mi vida, como el estándar. Entonces, con mi psicólogo salimos con esta frase de que, entonces yo les digo, estas personas son como geniales, pero yo creo que yo no soy una, y geniales como se ven geniales, pero aparte siento que son genios en lo suyo. Entonces yo decía como, yo siento que no tengo la madera para hacer eso. Entonces, porque es como que el miedo de salirte de lo estándar. Entonces dice esta frase que dice, mi genialidad se expande cuando tomo acción imperfecta. Porque bueno, yo vengo de muchos años de tratar de hacer todo perfectito y verme perfecta yo y siempre estar on point y así. Entonces quiero eso, como que verme imperfecto, o sea, estar o sea, disfrutar toda esta imperfección, la creatividad. Por eso me estoy metiendo full en lo de la creatividad también, porque como yo sé las que te da ansiedad, que se caiga una gotita de pintura en algún lado. Entonces quiero hacer desastre, o sea, quiero como que encontrar felicidad en eso. Y sé como que, o sea, que una vez que llegue a desbloquear eso, voy a conectar con mi mayor autenticidad, porque lo tengo dentro, por algo me atrae tanto eso. Así que bueno, les dejo con esa frase. Yo les expliqué lo que significa para mí esa genialidad, pero les invito a que ustedes tal vez hagan un journal prompt donde ponen como qué significa genialidad para mí o qué me atrae en las otras personas, y ahí definas qué es genialidad para ti y empiezas a repetirte esta frase, pégale en un post-it, que es: mi genialidad se expande cuando tomo acción imperfecta.
Gracias por disfrutar conmigo esta deliciosa conversación el día de hoy. Si te gustan los episodios de Habla y Sana, te agradecería que nos dejaras un review en Spotify de estrellitas, y si puedes dar un comentario en Apple Podcast también. Me puedes encontrar en redes como @laura_y_miranda_abajo y encontrar mis escritos semanales en Substack. Te voy a dejar los links de las redes de Marce abajo, los links de mis redes personales también, para que nos dejes cualquier comentario que te haya gustado de esta conversación o cualquier duda que tengas, siempre está bienvenida. Este domingo 6 de marzo estaré dando el taller de Idea tu Creatividad, un taller donde te acompaño a crear tu match entre organización y creatividad. Me encantaría verte ahí, y también te dejo el link para esa inscripción en estos episode notes. Ya con eso, mil gracias por acompañarnos hoy y mil gracias por formar parte de Habla y Sana.